Bueno, mi gente, vamos al episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 35 de la cápsula bostoniana. Aquí Wilfredo Montalvez, que le habla como siempre, donde digo lo que pienso y pienso lo que digo, directamente desde la cápsula bostoniana podcast. Volvemos con el primer episodio del año, año 2023, nuevo año, nueva temporada, nuevos horizontes para nuestra franquicia, para nuestro equipo. Cositas nuevas que vienen, que se avecinan. Estamos aquí presentes en el año por primera vez. Fecha de enero 18, hoy es enero 18, 2023. La última vez que grabamos fue diciembre 29, el último episodio, donde les mencioné que nos íbamos a coger unas semanitas de vacaciones, unos días de vacaciones, para poder distraernos, recargar fuerza, para poder enfocarnos y tener una mayor visibilidad de lo que íbamos a traer durante este nuevo año donde que aún no comienza, o sea, no comienza sprint training, aún no comienza la temporada, pero que en medio de un off-season bien retante han pasado cositas. Mientras estuvimos cogiéndonos unos días libres, han pasado varias cosas, pero esas cositas pues no nos han sacado de las vacaciones, no nos han desenfocado, nos mantuvieron enfocados ahí en descansar, en ir resolviendo unos problemitas para luego poder sentarnos aquí como siempre nos sentamos y poder compartir con todos ustedes con la jersey de los Red Sox puesta. De verdad que muchas gracias a todos los que nos dieron el apoyo durante el año 2022 y los que están y estarán presentes durante este año 2023. Este año pues adelantando un poco el calendario de lo que será al principio aquí de este canal, de este podcast. Hoy venimos con el tema de pues, incertidumbre en la línea central, donde pues que ya todos saben que lo que sucedió con uno de los protagonistas de nuestro equipo, una de las piezas clave, una de las principales figuras, el señor Trevor Story, donde estaremos hablando pues más adelante al detalle respecto a ese tema, que es un tema que pues que lamentablemente es algo que nos afecta un montón. Durante los season también, durante estos días que estuvimos fuera, alejados del canal de audio, pues también sucedió lo de la extensión de Rafael Devers, que eso es un temita que también fue súper, súper importante, entre comillas, digo yo entre comillas, pero es algo, un suceso súper importante dentro de nuestra franquicia, dentro de la organización. Han estado sucediendo varias cositas, pero eso son cositas. Lo de Rafael Devers lo estaremos tocando ya más al detalle, más a fondo, junto a otras cositas que he estado preparando para ustedes, mezclarlo con otros detallitos al aire la semana que viene. Ya de la próxima semana en adelante, ya ese episodio, este episodio que sube hoy mismo, que estoy grabando ahora mismo a las 1:30 de la mañana, 18 de enero, que sube hoy, el próximo episodio, la semana que viene, ya para el 25 de enero, estaremos hablando al detalle de lo que sucedió con Rafael Devers, esas extensiones y ese caso que fue bien positivo para nosotros. Y ya para la otra semana, ya la primera semana de febrero, lo que sería el primer día de febrero, miércoles primero de febrero, estaremos tocando un tema bien especial que les mencioné durante el último episodio del 29 de diciembre, donde estaremos hablando cositas del Clásico Mundial de Béisbol. Se lo adelanto para que lo sepan, para que lo tengan ahí en agenda, estén pendientes, para todas esas personas que les interesa, que les intriga, que son fanáticos de ese evento, que lo siguen, que están bien pendientes, que están siguiendo todas las noticias respecto a todos los equipos y todo lo que está pasando con las selecciones de los países que representarán, lo que les gusta el equipo de su país, los que están pendientes a los otros países también, como acá en Puerto Rico, que siempre estamos pendientes al equipo de Dominicana, al equipo de Estados Unidos, etcétera. Pues así, para beneficio de todos ustedes, estaremos, para los que les gusta el tema, pues estaremos tocando ese tema ahí con un invitado especial, que ya se lo había mencionado también anteriormente. Un invitado especial, estaremos desarrollando esos temas, quizás sea, posiblemente sean, o sea, más de uno, espero que sea más de uno, posiblemente sean dos, quizás sean tres episodios los que estaremos hablando, porque hay varias cositas alrededor de este Clásico Mundial de Béisbol que hay que hablarlas, al detalle, y pues hay, son cosas que uno se va a extender, y lamentablemente un episodio no da, por eso hoy vamos a estar hablando, vamos a desarrollar el tema de Trevor Story más adelante, obviamente, y ya la semana que viene, pues más al detalle vamos con Rafael Devers. Una noticia que quería traerle antes de ir desarrollando lo de la incertidumbre en la línea central de nuestro equipo, que pues que lamentablemente, pues, ¿por qué incertidumbre en la línea central? Porque ya no es tan solo el caso de conseguir un sustituto para Xander Bogaerts en el campo corto, ahora también hay que conseguir un sustituto para Trevor Story en la segunda base. Y eso es algo que es súper, súper importante en los equipos contendientes, en los equipos ganadores. Eso es algo que la línea central es algo bien, 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 bien importante, mi gente. Así que, pero vamos, antes de ir al detalle con ese tema, queremos anunciarle una firma que sucedió en esta semana, durante estos días recientemente, que es la firma del colombiano, del receptor colombiano, Jorge Alfaro. Jorge Alfaro en su momento fue uno de los mejores prospectos rankeados a nivel de Grandes Ligas, que ha estado con San Diego, con los Marlins, con los Phillies. Es un muchacho que corpulento, grande, de mucha fuerza, apodado recientemente como el Aquaman, le pusieron allá en la Lidón con los Tigres del Licey, una liga que está bien candente, está ahora mismo en la serie final. Hoy jugaban el cuarto partido, ya acá de madrugada, pero ayer martes 17 de enero estaban jugando el cuarto partido, serie que lideran los Tigres del Licey 2-1, no tengo el resultado de ese cuarto partido de los Tigres del Licey, que están enfrentándose en la serie final contra las Estrellas Orientales. El señor Aquaman, el señor Jorge Alfaro, ha estado matando la liga ya en Licey, donde ha estado bateando tercer bate, cuarto bate, ha estado participando como bateador designado, ha estado ahí ayudando a Tigres del Licey, que también cuenta con el MVP del actual torneo, Ronnie Mauricio. No he tenido la oportunidad de ver los juegos del Lidón, pero sí, siempre veo los highlights de los juegos. Hay unos canalcitos ahí en YouTube que de verdad hacen unos highlights, que hacen un resumen de juego, inning by inning, play by play, de verdad que súper, súper brutal. Así que el que quiera ponerse al día, aunque no tenga la oportunidad de ver los juegos, el que quiera ponerse al día con esa liga, definitivamente pueden ver los highlights en YouTube. Todos esos juegos son televisados, pero por YouTube puede ver los resúmenes, y es una liga bien competitiva, una liga bien interesante, una liga bien fogosa, bien buena, donde los fanáticos, de verdad, son protagonistas en estos juegos, y de verdad es una liga con muchas emociones dentro de los fanáticos. Jorge Alfaro está matando por allá, le está dando durísimo la bola, de verdad, las veces que he tenido la oportunidad de ver los videos de los Tigres del Licey, definitivamente uno de los jugadores importantes de este equipo, de ese ron de llegar hasta las finales donde están ahora mismo, lo que es Ronnie Mauricio, Emilio Bonifacio, Mel Rojas, Jorge Alfaro, César Valdés. Definitivamente es un equipo bien, bien, bien fogoso, bien completo, de verdad bien atractivo para ver ahí donde está Jorge Alfaro, que llega a un acuerdo con nuestros Red Sox, que eso fue durante esta semana, que se informó que es con una invitación para los campamentos primaverales, con la oportunidad de hacer el roster del equipo de Grandes Ligas. Un puesto en el roster donde obviamente va a estar compitiendo con los catchers en el roster actual, que es Rhys McGuire, quien terminó como el receptor regular del equipo, y el receptor suplente Connor Wong. Le veo muchas oportunidades. Vale la pena recalcar que si en caso de que Jorge Alfaro haga el equipo de Grandes Ligas, en el Spring Training tendrá la oportunidad de cobrar 2 millones. Este contrato que firmó Jorge Alfaro con nuestro Rexo tiene dos opciones de opt-out, de opción de salida de pelotero en medio de la temporada. Puede estar en las Grandes Ligas, o puede estar en las menores, o puede estar todo el año en las menores y salirse del contrato y ver si otro equipo le da la oportunidad de participar en Grandes Ligas. Y estas opciones el pelotero las tiene, o sea, Jorge Alfaro las tiene el primero de junio y la segunda opción sería el primero de julio. O sea que durante los meses de verano, en junio, el primero de junio y el primero de julio, Jorge Alfaro tiene la opción de salirse del contrato de los Red Sox, ir vía agencia libre y firmar con otro equipo que, pues, que pueda darle la oportunidad de hacer el equipo de Grandes Ligas. Vuelvo y repito, en caso de que Jorge Alfaro haga el equipo de Grandes Ligas, que lo veo con muchísimas posibilidades, estaría cobrando, el contrato sería de 2 millones. Definitivamente le veo muchas oportunidades a Jorge Alfaro ahora mismo con tantos huecos que tiene este equipo ahora mismo, con tantos vacíos sin resolver, con tantos huecos en la ofensiva, en el line-up ofensivo, por decirlo así, con las bajas de J.D. Martínez, con las bajas de Sander Bogart, con la salida de Tommy Pham, con la salida de Eric Hosmer, pues, y con ante la carencia, ante la inestabilidad ofensiva de poder en nuestro lineup, pues le veo muchas opciones a este muchacho que si sigue el ritmo que lleva, si sigue en el ritmo que va, que trae consigo desde la Lidom, desde la Liga Profesional Invernal allá en Dominicana, definitivamente le veo muchas opciones de ganarle un puesto al señor Connor Wong. Definitivamente estaría bateando también como bateador designado, pudiera estar jugando como receptor. Si tiene la oportunidad de hacer el equipo, lo veo haciendo el equipo y lo veo jugando muchos días a la semana, definitivamente. Felicidades para este muchacho, que son muchachos que continúan mantenerse activos en el béisbol de las Grandes Ligas, continuar con ese push con el que venía de joven, con ese top de ser de los top prospects en cuando era un chamaquito, cuando era joven. Definitivamente que bien positivo para él y llegar a una franquicia de los Red Sox ahora, en este momento, en el 2023, con tantas figuras saliendo y con tantos problemas que están pasando con la ausencia de jugadores, donde no hay nada estable al 100%, por decirlo así, definitivamente que es bien positivo para él llegar a un equipo en donde tiene la oportunidad de ganarte un puesto y poder jugar todos los días. Así mismo en el pasado han llegado jugadores que con esa misma casi o con esa misma oportunidad o parecida oportunidad y han podido ser exitosos y han triunfado. Quizás el mejor ejemplo para eso puede ser Hunter Renfrow, que llegó en el 2021 adquirido en el 2021 y llegó con la intención de jugar outfield versus bateadores zurdos, por decirlo así, y darle descanso a los muchachos del outfield. Y realmente donde Renfrow pues le fue bien, logró batear contra los zurdos y logró batear contra los derechos, logró convertirse en un slugger ahí en el medio del line-up, bateando quinto, bateando sexto, dando cuadrangulares, metiendo el brazo en el high field y terminó jugando regular, terminó jugando todos los días y terminó siendo una pieza clave en el line-up. So qué mejor ejemplo que Hunter Renfrow, que llegó con casi de bajo perfil y terminó siendo un pelotero importante, un pelotero regular de todos los días en el equipo. Así que de esa misma manera, obviamente, pues Hunter Renfrow no llegó con un contrato de liga menor, con la opción de hacerle el equipo grande en el sprint training, pero definitivamente qué mejor ejemplo que ese que sucedió con Hunter Renfrow para relacionarlo con Jorge Alfaro. Aparte de esa firma de Jorge Alfaro, durante estos días recientes, los Red Sox llegaron a un acuerdo con 5 peloteros para evitar ir al arbitraje salarial. Llegaron a un acuerdo mutuo entre pelotero y equipo para evitar esa sesión de arbitraje. Y se trata de Alex Verdugo, donde llegaron a un acuerdo para el año 2023 de 6.3 millones. Con Nick Pivetta se llegó a un acuerdo de 5.35 millones. Cristian Arroyo, 2 millones. Ryan Brazier, el eterno Ryan Brazier, que tiene más vidas que un gato. El muchacho no quiere morir. Definitivamente hay un enchule de la gerencia hacia este caballero que es algo incomprensible, como decía aquel programa de chistes. Ryan Brazier estará cobrando 2 millones en este 2023. Y este muchacho, este el receptor, Rhys McGuire, 1.225 mil, 1 millón 225 mil estará cobrando este muchacho McGuire. Esos cinco peloteros, vuelvo y repito, Alex Verdugo, Nick Pivetta, Cristian Arroyo, Ryan Brecier y Luis McGuire, fueron los que llegaron, que eran los muchachos que están pasando durante en este momento de su carrera, están pasando durante el proceso de arbitraje salarial, evitaron el proceso de arbitraje, llegaron a un acuerdo entre equipo y pelotero, bien positivo esto. Así que ya el equipo salió de esto, la nómina ya debe estar, siempre tengo los números de la nómina conmigo, mientras voy mencionando otras noticias, se los voy a ir buscando, no los tengo a la mano, se me olvidó buscarle ese detalle que siempre lo tengo a la mano, a ver si lo tengo ya con ese update con los ingresos que va a tener el Alex Verdugo, Nick Pivetta y estos muchachos. Relacionado ya se puede decir que en comparación a lo que había sucedido en cuestión de proyección y números reales, ver cómo vamos a estar ahora mismo. Así que mientras consigo esos numeritos, voy a traerle aquí lo de las firmas internacionales, que eso empezó el día 15 de enero. Como todos saben, esta fecha cambió. Esto desde el año pasado para atrás, estas fichas internacionales tenían efecto durante el día primero de julio. Esto antes era el primero de julio, ahora estas fechas cambiaron. De las cositas que van a ir cambiando, obviamente, pues de las cosas del draft internacional, antes de que llegue el draft internacional, antes de que eso se haga oficial, pues esto se van a ir ajustando cosas, y la fecha de para los peloteros poder firmar oficialmente, los equipos firmar oficialmente a los peloteros, pues cambió. Estas firmas se estarán efectuando desde enero 15 hasta diciembre 15 de 2023, a los peloteros que pues obviamente cualifiquen, que tengan la edad 16, 17 años, dependiendo la fecha que cumplan. Nuestros Rexo llegaron con un acuerdo con el muchacho Franklin Arias, que es el muchacho número 30 en el ranking de prospectos. No me recuerdo, sí, el 25 es el que este muchacho estaba rankeado en el draft, entre todos los prospectos del draft internacional. Otro de los nombres mencionados que ya se llegó a un acuerdo oficial, en lo que tenía en la lista hasta el día de ayer, son el muchacho Joiber Ruiz, Luis Arredondo, Argenis Sánchez, Marcos Almazar, Ale Castillo, Albert Chalas, Nixon Cueche, Raimundo de los Santos, Chax de Lancey, Heiser Figueroa, Jesús García, Nathaniel Germán, Liosgual Marín, Andrew Muset, Starling Núñez, Gerardo Rodríguez, Ricardo Rodríguez, William Rodríguez, Kleiber Salazar, que es hermano de Johan Frank Salazar, que es otro de los que un muchacho, su hermano que ya pertenece también a nuestra organización. O sea, que su hermano Kleiber Salazar acaba de firmar en este grupo de firmas internacionales también. Moisés Semerite y Johan Solarte. Esa era la lista hasta ayer. Hoy se agregaron dos nombres más, que es el muchacho Sting Van der Schaaf, que es un muchacho de Holanda, y Obed Valderas, que es de México. Ambos son lanzadores. Los dos son lanzadores, y este muchacho que es de México, aprovecho para enviarle un saludo cordial a todas esas personas que nos escuchan allá en México. Sé que todavía nos escuchan allá en México, así que saludos, abrazos y bendiciones, y para todos mucha suerte en este nuevo año 2023. Con estos dos muchachos, la cifra total es de 10 peloteros infielder, 4 catchers, 8 lanzadores y 3 muchachos que juegan en el outfield. Si se fijan, todos estos muchachos que juegan en el infield, que son 10 en total hasta ahora el momento firmados por nuestros Rexos, 10 infielder, todos tienen la marca o la posición de campo corto. ¿Por qué tienen la marca de campo corto? Pues sencillo, cuando estos muchachos van a inscribirse o hacer la solicitud de que están disponibles para firmar por su edad y son infielder, pues definitivamente entrenan, van a los tryouts, hacen sus gestiones. Si eres infielder, como campo corto, ¿Por qué? Pues sencillo, por la sencilla razón de que el scout cuando te va a ver, el escucha cuando te va a ver, pues es súper sencillo la mentalidad del scout al verte que puedes jugar campo corto por la fortaleza del brazo, por el range que tengas en el brazo, por la capacidad de reacción hacia el fildeo, hacia tu derecha, hacia tu izquierda, cómo puedas manejarte, pivotear en encima de sobre tu pie derecho, sobre tu pie izquierdo, hacia ambos ejes, para hacer las doble matanzas, las jugadas en segunda, las jugadas en tercera, las jugadas de frente en primera. Pues obviamente ellos se dejan llevar de eso. Y obviamente saben que más en un futuro más adelante, cuando ya tengas 18, 19, 20 años, si el muchacho, si este jovencito requiere un cambio de posición, pues ya al tú ir al tryout como campo corto, ya la escucha tiene la idea de cómo tú te puedes desarrollar, de que si puedes jugar campo corto, pues puedes jugar segunda, puedes jugar tercera, también puedes moverte hacia el outfield. Y eso lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Hemos visto hasta cambios radicales de muchachos que firman como receptores y terminan siendo pitcher o firman como lanzadores, porque esa es la oportunidad que tienen como firmar, y como batean bien y tienen un buen bate, terminan haciendo el cambio a un pelotero de posición, por decirlo así. Estas cositas pasan, eso, así que no se sorprenda porque lo vean como campo corto a todos. Sí, ya más este es el caso más específico, por decirlo así, en estos muchachos que tienen 16, 17 años, que ya es el caso de estos muchachos dentro de estas firmas internacionales, específicamente los que salen de Dominicana, Aruba, Venezuela. Que se especifican en eso, por decirlo así, ya no es más específico, exacto, es más específico en estos muchachos, en estas firmas internacionales. Ya no es el caso así cuando ya vamos directo al draft de verano, que ya pues hay muchos muchachos que salen de universidad, por decirlo así, que ya con 20, 21, 22 años, pues ya sí tienen una posición más fija, más clave ahí, que si eres señores, pues eres señores, si eres primera, eres outfield, si eres tercera, si eres receptor, pues ya es más definido, por decirlo así, aunque obviamente pues no se descarta nunca un cambio más adelante. Pero pues estos muchachos cuando ya salen de high school en Estados Unidos, y cuando salen de college, de universidad en Estados Unidos, los muchachos de Canadá, los de Puerto Rico y los de Estados Unidos, que son los que van al draft, pues ya eso sí pues puede cambiar un poquito más. Y mencionando la palabra receptor, durante este draft internacional, El muchacho mejor rankeado era un receptor, un muchacho, Ethan Salas, de 16 años, de Venezuela, que terminó firmando con los San Diego Padres por 5.6 millones de dólares. Pero pues, este no es el podcast de los Padres de San Diego, simplemente es una nota al aire, al caerse para su beneficio, para que usted tenga una idea más o menos. Así que vaya apuntando ese nombre por ahí. Porque este año ese muchacho receptor que firmó con los San Diego Padres, y el segundo que estaba rankeado, que era un campo corto, que firmó con los Marineros de Seattle, estos dos muchachos, según los escuchas, según los expertos, según los periodistas y los programas que especializados en este tema de los prospectos internacionales, estos dos muchachos son los que mejor perfil y mejor proyección tienen desde que se firmó como firma internacional a Wander Franco. Desde que se firmó a Wander Franco, desde que Tampa firmó a Franco como firma internacional, no habían unos prospectos que tuvieran tanto auge como estos dos muchachitos que acaban de firmar este año. Le tengo aquí ya la nómina de nuestro equipo, luego de mencionarle los muchachos que firmaron con nuestros Red Sox en las firmas internacionales. Nuestros Red Sox ahora mismo subieron, empezaron el año, si mal no recuerdo, era 18, 19, en el puesto 18, 19 de payroll entre los 30 equipos de la Grandes Ligas. Ahora mismo están en el lugar número 14 con un total de 157.613.182 dólares. Ya eso está aquí según la página en donde yo entro para verificar estas cositas. Y sí, están incluidos los sueldos de Cristian Arroyo, de Jayan Brazier, de Alex Verdugo, el de Justin Turner, está el de Chris Martin, el de Kelly Jansen, y están los 19 millones que va a cobrar Rafael Devers este año también. Así que sí, está todo en orden. Así que ese es el número total para este año al momento. Así que mi gente, definitivamente ya dejando esas cositas atrás, pues vamos a lo que es el tema central de este episodio, que es la línea central. Y solamente quiero empezar diciéndole, wow, de verdad que wow, es algo increíble lo que ha sucedido durante este off-season, esta entre la temporada 2022 y 2023 con nuestra franquicia de nuestros Rexos. De verdad que si usted es de esas personas que cree que si cree en el destino, que si cree en el karma, que si en la buena suerte, que si en la mala suerte, en el libre albedrío, entonces si usted es de esas personas que tiene una fijación con esas cosas, que cree fielmente en esas cosas, pues permítame decirle, con todo respeto obviamente, que la mala suerte se quedó corta en lo que le está pasando a los Rexos en estos momentos. Definitivamente que el hecho de perder a Sander Bogart vía agencia libre, que era algo que, pues, que ya lo sabíamos casi el 100% que iba a suceder, de que teníamos esperanzas de que se quedara, sí, teníamos esperanza, pero de que estábamos ahí encima de esa línea, de que teníamos la sospecha de que terminaría yéndose, pues sí, lo sabíamos, de que teníamos que buscar una opción, buscar un plan B, de que buscar opciones, de hacer algún movimiento en caso de que Sander se fuera, sí, pero de que de llegar de ese punto al punto de que Trevor Story se lesione, de que Trevor Story no sabemos cuándo regrese, de que Trevor Story, o sea, se pudiera perder hasta la temporada completa y que tengamos que conseguir no solamente un sustituto para campo corto, que él era un candidato, o sea, Trevor Story era un claro candidato para jugar campo corto, a que Trevor Story a tener que buscar un sustituto para jugar campo corto y segunda base, pues definitivamente esto te cambia el mapa, te cambia el escenario, o sea, te cambia muchísimas cosas para lo que te toca prepararte para el 2023. Esto es una lesión que trae controversia, porque este muchacho, pues como todos saben, esto sucedió hace 2 semanas. Vino a operarse hace 2 semanas y la pregunta de todo el mundo, que es bastante válida y con todo derecho, bastante justa, ¿por qué ahora, a principios de enero? ¿Por qué ahora? ¿Por qué Trevor Story se viene a operar ahora? En la conferencia de prensa, obviamente, donde obviamente iba a suceder este tipo de cuestionamientos y de interrogantes hacia la gerencia bostoniana, pues se cuestiona esta situación de Trevor Story. Se menciona que este muchacho, intentando rehabilitarse, fortalecer el brazo, se lesionó alrededor de la fecha del día de Navidad y se tomó la decisión de operarse a principio de enero, a principio de año. ¿Qué provoca? Esta lesión proviene desde el año 2021, o sea, el último año que Trevor Story estuvo con Colorado. No es secreto de nadie que este muchacho está teniendo problemas con su brazo de tirar desde el 2020, desde el 2021. No es secreto de nadie que este muchacho ha perdido fuerza en su brazo de tirar, en su brazo de lanzar hacia la primera base. Eso lo demuestra StatCast, eso lo demuestran los reporteros, eso lo demuestran muchísimas páginas donde están especializadas en este tipo de conducta del pelotero dentro del terreno, en donde ha sido, donde en medio de esta temporada 2022 se reveló la velocidad de la fuerza de los tiros de Trevor Story desde su posición hacia la primera base. Y desde el 2020 hacia acá, Trevor Story está perdiendo velocidad en sus tiros hacia la primera base. Claramente durante la temporada 2022, esta que acaba de terminar, que fue con nosotros, con nuestros Rexos, que participó con nuestro equipo, también se ve una decadencia en la velocidad, en la fuerza de su brazo. Yo, inocentemente, dentro de mi inocencia, buscando ser projugador, dándole el beneficio de la duda al pelotero y estar del lado del pelotero, por decirlo así, pues le intento buscarle la lógica a que durante el 2022 su brazo aún continúe demostrando una baja en su velocidad de sus tiros, al intentar pensar, pues mira, pues si está jugando el cambia de campo corto a segunda base. Ahora le toca lanzar de segunda base hacia primera. El muchacho juega más cerca de primera base, tira más cerca, pues obviamente no tiene que meterle el brazo tanto, no tiene que forzar tanto, no tiene que tirar tan fuerte por la cercanía del tiro. Pues obviamente que el tiro lleva menos fuerza y por ende el promedio de sus disparos, la velocidad en promedio, pues va a bajar. Pero no, resulta que este muchacho sí, realmente sí está lesionado, sí está teniendo problemas en el brazo, sí intentó fortalecer ese brazo, sí intentó rehabilitarse, y en medio de esa rehabilitación es que nace esta lesión, se provoca esta lesión que muy bien explicaron que es como si fuera una Tommy John modificada, una Tommy John a menor escala. Obviamente Trevor Story no es un lanzador, pero Trevor Story pues obviamente necesita su brazo. En el pasado también hemos tenido peloteros que han pasado por este tipo de cirugía, por este tipo de proceso parecido, por decirlo así. En cierto momento sucedió con Christian Vázquez pues es receptor, también depende muchísimo de su brazo, y esto ha pasado antes en nuestra franquicia, pero definitivamente es un balde de agua fría lo que nos cae encima con esta situación de Trevor Story. ¿Qué pasa? El problema con Trevor Story, donde aquí que también uno si mira más allá, en el sentido de que como que, ok, ¿y cuándo va a regresar Trevor Story? Pues miren, no hay fecha exacta, no hay fecha fija de cuándo este muchacho va a volver, no hay fecha de cuándo puede volver a retomar actividades beisbolísticas, de cuándo este muchacho puede tomar actividades físicas para entrenar su cuerpo y entrenar béisbol. No hay fecha de nada de eso, simplemente hay fechas especulativas de 3 a 4 meses. Trevor Story pudiera volverlo más tarde para el juego estrella, después del juego estrella, pudiera volver para agosto, pudiera volver el año que viene, pudiera estar perdiéndose el año completo. No sabemos si realmente lo más cercano que pudiera volver sería el juego de estrella, pero aquí la pregunta es: ¿en qué situación van a estar los Rexos cuando Trevor Story vuelva? Los Rexos estarán peleando el puesto de primer lugar en la división, estarán luchando un puesto de wildcard, o estaremos luchando el sótano. No sabemos en qué tipo de situación se encontrará el equipo cuando Trevor Story vuelva y en qué capacidades vuelva este muchacho, porque el problema es en el brazo de tirar. Obviamente necesita tener este brazo al 100% para poder jugar a la defensa, y entonces las alteraciones que había que hacer en el equipo y en el line-up para que este muchacho juegue en el acomodo razonable donde él pueda jugar, porque este muchacho se firmó para, se le dio un contrato de 140 millones para que juegue segunda base, posiblemente campo corto ante la eventual salida de Sander Bogart en el momento en que se le da el contrato. Pero se puede decir que realmente le vamos a pagar 140 millones a un pelotero que posiblemente termine siendo el bateador designado del equipo. Y realmente es algo que luce un poco descabellado. Cuando lo vienes a mirar desde esa forma, tienes que pagarle esa cantidad de dinero a un pelotero que no te va a jugar defensa. O sea, esto es como si fuera una burla, un karma, por decirlo así, a la burla que le hacen los fanáticos de los Rexos a los Yankees con el contrato tan enorme de Giancarlo Stanton, de que le pagas 200 y pico millones a un tipo que no te juega defensa, que es designado, se poncha y se lesiona. Es como que cuando tú miras esas cosas, tú te quedas como que estaremos en una especie de karma de tanto de lo que nos hemos burlado de los Yankees, tanto de lo que nos hemos burlado de los fanáticos, por tanto que han sufrido con Brian Cashman, y míranos ahora sufriendo con las decisiones de Heimblum, como no hemos burlado de ellos. Y mira cómo terminamos en el escenario, en la situación que terminamos nosotros. Pero pues esas comparaciones son para otro día, son para otro tema después. Pero no me puedo salir de la línea de la cual quiero llevarle. Definitivamente, esto es un efecto en cadena. Lo que le acaba de suceder a Trevor Story es un efecto en cadena en cómo este muchacho vaya a volver, cómo pueda volver, en qué condiciones, en si tendrá que ser bateador designado, las alteraciones. O sea, hay muchísimas cosas que están envueltas en alrededor de esta lesión del señor Trevor Story, que van más allá de sustituirlo, como bien empecé mencionándole, porque es como vuelvo y repito, no es solamente sustituir a Sander Bogart, que Trevor Story era un candidato a sustituirlo a pesar del problema en el brazo de lanzar. Ahora tienes que buscar el espacio para dos posiciones. Buscar reemplazo para dos posiciones. Y es como les dije, esto crea una incertidumbre en la línea central que para un equipo ganar es bien importante tener que esa línea central contribuya en defensa, en ofensiva, en IQ futbolístico, en completar la jugada, en ejecutar. Son los peloteros más importantes del equipo, lo que se refiere a catcher, segunda, campo corto y centrofield. Entonces, una posibilidad de sustituir estos peloteros, pues entonces es el que es el nombre que puede resolver todo, por decirlo así, es el señor Kike Hernández. Pero con tú pones a Kike Hernández ya sea en el campo corto, que era mi candidato principal a jugar campo corto, porque eso ya está registrado aquí, está en evidencia en este mismo podcast, en episodios en el pasado, que mi candidato principal a sustituir a Sander Bogart era Kike Hernández, y mantener a Trevor Story en segunda base. Tú mueves a Kike Hernández al campo corto y entonces creas un hueco en el jardín central, que sigue siendo una incertidumbre en la línea central. Entonces, para las opciones que tú tienes en el equipo, mover a Kike Hernández a sustituir a Trevor Story o Sander Bogart significa que tú estás dándole un espacio de roster a Jaren Durán y a Rob Snyder para que se turnen a jugar el jardín central todos los días entre ellos dos. Porque en el equipo tú solamente tienes para jugar campo corto y para jugar segunda base ahora mismo nivel Grandes Ligas, al nivel que se juega Grandes Ligas, al nivel que se exige en Grandes Ligas, ahora mismo tú tienes solamente dos opciones. La primera opción, la más viable, la más correcta por decirlo así, que es Kike Hernández, que es un pelotero que ha sido utility player toda su vida, que llegó a los Rexos el año pasado, en el 2021, y se estableció y se pudo establecer como jardinero central. Pues sí, pero este muchacho es un tipo que ha jugado tercera base, ciores, segunda, primera, los jardines. Este muchacho lo que le falta es lanzar. La cosa es que él no es un gold glover, él no es un guante de oro, pero sí sabe jugar las posiciones. Sí es un pelotero por encima del promedio, por decirlo así. Por eso pienso que la opción más lógica es Kike Hernández. Entonces, la segunda opción que tú tienes en el equipo grande ahora mismo es Cristian Arroyo. Que es Cristian Arroyo, que de ser un pelotero que va a salir del banco a darle descanso a tus peloteros regulares, que ha sido su rol desde el 2021 para acá, ahora toma un rol protagónico y sí le va a tocar jugar todos los días. Entonces vas a tener que acomodar a estos dos muchachos en segunda, en campo corto. Y la otra opción en el line-up es colocar a Rob Snyder versus los bateadores zurdos en el centrofield, a Jaren Durán en el centrofield versus los bateadores derechos. Y en las esquinas de los jardines te quedas con Yoshida y Verdugo. Y entonces ese plan de Alex Cora de tener a Rob Snyder, de tener a Cristian Arroyo, dándole el día libre a tus peloteros regulares, pues se altera, definitivamente se altera, porque aún no se ha hecho ningún movimiento. O sea, este hombre, Haim Bloom, se destaca por trabajar lento, lentísimo y parado. Definitivamente, los años que ha estado en el equipo de los Rexos, cuando se han necesitado movimientos, pues él lo ha demostrado. Él ha demostrado que trabaja bastante lento. Otras opciones en el equipo pudieran ser en las menores, David Hamilton o Emmanuel Valdés o Ryan Fitzgerald, que es un muchacho utility player. o Bobby Dalbec. En el pasado Bobby Dalbec ha tomado, no ha sido secreto que Bobby Dalbec antes de los partidos, en los entrenamientos, ha tomado rolling en tercera, ha tomado rolling en el campo corto. ¿Por qué ha tomado las joletas de entrenamiento en el campo corto? Porque ha habido un momento dado en la temporada en donde Bobby Dalbec ha tenido que jugar campo corto, y cuando se hace el shift, el muchacho pasa el campo corto, o sea, ha tenido que jugar tercera base, y cuando se hace, disculpen, y cuando se hace el shift, le ha tocado defender el campo corto, y al jugar campo corto en la situación de doble play, pues tiene que practicarla. Bobby Dalbec, pues no sabemos si se le vaya a dar un chance en esa oportunidad. Yo no estoy de acuerdo con esa idea, pero como quiera, todas las posibilidades hay que traerlas sobre la mesa. Porque este hubiera sido el escenario perfecto para que Jeter Downs hiciera el equipo y tuviera la oportunidad de demostrar de qué está hecho. Eso que no sabemos, al detalle, al 100%, pues no sabemos, porque en el equipo grande, vuelvo y repito, Kike Hernández, Cristian Arroyo son las opciones, con Jaren Durán y Robert Schneider cubriendo los espacios que dejaron Kike, que deja Kike en el outfield, y en las menores las únicas opciones que tú tienes viables, disponibles, y eso es entre comillas, con un asterisco encima, son David Hamilton, Emmanuel Valdez, Ryan Fitzgerald. No hay muchas opciones. Las otras opciones serían un cambio, pero ya ir detrás de un cambio, pues, y analizarlo aquí ya sería bastante especulativo y bastante negligente de mi parte. Yo sentarme aquí y decirle, los Rexos pueden hacer un cambio por tal pelotero, pueden ir en equipo por tal pelotero, este pelotero nos puede ayudar. No, ese no es mi intención aquí en este podcast, en este episodio, y mucho menos en ninguno de los temas relacionados con estos Rexos, porque eso sería bastante irresponsable de mi parte. Pues sentarme aquí y decir públicamente, los Rexos tienen que ir, este es el pelotero que nos de esto, porque realmente no hace sentido. Hace más sentido ir mencionar peloteros que están en la agencia libre, que sí te pueden ayudar, que sí pueden ser una opción, que sí pueden ser firmados, como son los rumores, que eso sí son rumores confirmados, que al equipo le puede interesar firmar a Elvis Andrus para jugar campo corto, a José Iglesias y Josh Harrison para jugar segunda base. O también salió a la luz el nombre de Yurickson Profile, que puede jugar el cuadro, puede jugar los jardines, y pues es un pelotero pues que overall, por decirlo así, pues es más completo y es más joven que los otros nombres antes mencionados. So que definitivamente es una situación que los Rexos tienen que atender, tienen que hacerlo inteligentemente, tienen el space en el payroll para poder ejecutar. Obviamente, pues esto es un detalle que también hay que tomarlo en cuenta, porque obviamente aquí también hay picks del draft en juego, dependiendo de cómo esté el payroll, como lo expliqué en el pasado, hay picks en juego dependiendo de cómo esté la nómina del equipo, pues son los picks que van a recibir los Rexos en cambio de las firmas por Sander Bogart y Nate Eovaldi. Y yo sé que eso es algo que Chaim Bloom y la gerencia, Chaim Bloom y la gerencia van a tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión. So que eso es algo que hay que tomar en cuenta y hay que estar bien pendiente. Así que mi gente, esa misma incertidumbre que usted siente con nuestro equipo, esa misma preocupación, la siento yo. Así que las dejo con esa, los dejo con ese tema, los dejo ahí con esos detallitos que pude traerle para este primer episodio del año. Gracias a todos por seguirnos en Twitter, la Cápsula Bostoniana Podcast, con la primera A acentuada. Todos los episodios están disponibles en todas las plataformas de audio: Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Definitivamente, gracias a todos. Como ya saben, la semana que viene estaremos tocando el tema de Rafael Devel. Luego, en la primera semana de febrero, empezamos con el tema especial del clásico con un invitado especial. Y estaremos observando qué movimientos, de qué forma se desarrolla este roster de Grandes Ligas de nuestros Rexos. A ver cómo, de qué manera vamos a competir y por lo menos tener una idea y una proyección de lo que pudiéramos estar esperando este año. Que sabemos más o menos a un 99.9% qué es lo que va a suceder, pero siempre está esa espinita ahí en la mente, siempre está esa espinita en el corazón de que se puede hacer algo más y de que, como dice el refrán, la bola es redonda y viene en caja cuadrada. Si llegaron hasta aquí, son unos bravos, mi gente. Así que nos estaremos escuchando la semana que viene. Dios me los bendiga siempre. Les deseo un excelente año. Mucha salud, muchas bendiciones a todos. La Cápsula Bostoniana es de ustedes.